Hablaremos de dos matrimonios hoy. Uno venturoso, no, mejor dicho, uno desventurado y el otro también.
Dos matrimonios.
Primero hablaremos de Atamante.
Ajá.
Atamante gobernaba en Beocia. Por orden de Hera, se había casado con Nefele. Déjeme que le cuente o que le recuerde un esto.
Bien.
Había un tipo que llamaba Ixión, que se había enamorado de la mujer de Zeus, el príncipe de los dioses, la diosa Hera.
Uh-huh.
Y se enamoró. Pero no solo se enamoró, ¿vale?, sino que trató de atropellarla. La vio, venía la diosa Hera caminando por ahí, y el tipo la vio y dijo, ah, qué tanto, reducción ni nada,
sí,
yo la atropello. Y la empezó a atropellarla, pero Zeus, que para algo tenía poderes, construyó inmediatamente una nube que tenía la misma apariencia de su mujer, de la diosa Hera. Entonces, con pases mágicos propios del príncipe de los dioses, sustituyó a su esposa por esa nube, por esa ilusión, por ese engaño, y, o mejor dicho, Ixión atropelló a la nube.
Uh-huh.
Con tal arte y tanto esmero que nacieron de aquel atropello los centauros. Así que sería una nube, pero fue madre.
Uh-huh.
Esta nube,
¿cuál?
Esta, llamada, después de parir a los centauros, quedó un poco sin objeto. Ya se había cumplido el engaño, ya había sufrido el atropello de Ixión, ya había dado a luz a los centauros. ¿Qué iba a hacer por ahí? Nada. Y se consiguió un nombre,
uh-huh,
Néstele, que casualmente quiere decir nube. Y andaba por ahí, vagaba desconsoladamente por las salas del Olimpo, y hasta que le presentaron un tipo para que se casara.
Uh-huh.
Y ese tipo era Atamante, el rey de Beocia.
Uh-huh.
Bueno, tuvieron dos hijos, Crixo y Leuconte, y una hija llamada L, con H. Ahora bien, parece que este fantasma, esta nube, Néstele, era la peor esposa posible.
Uh-huh.
Lo trataba muy mal al pobre Atamante. Y Atamante se sentía agraviado porque no solo lo trataba mal, sino que lo desdeñaba. Es decir, no recibía de buen grado los avances amorosos de su propio marido, para no decir esposo.
Sí.
Pues imagínense cómo se pudo sentir el pobre hombre. ¿Y qué hizo? Se consiguió un amante.
Uh-huh.
La amante llamada Ino. Y ella lo correspondió y sin demoras se hicieron amantes. Más todavía, la llevó en secreto a su palacio. No sé cómo puede uno llevar en secreto a su palacio a un amante y dejarla viviendo ahí. Es un poco difícil. Pero cuanto más grande es el palacio,
¿sí?,
más fácil es instalar a un amante y mantener con ella un trato venéreo asiduo. ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas tienen casas tan grandes? ¿Cuál es? No lo sé. Pero Néstele, la nube, se enteró por los sirvientes que están ahí para alcahuetear. Se enteró de la existencia de su rival y se quejó ante Hera. Ella estaba muy acomodada con Hera porque después de todo la había salvado del atropello de Ixión. Había padecido, iba a decir en carne propia, pero una nube carece de toda carne.
Sí.
Había padecido allí donde se padecen el atropello de Ixión. Y entonces le dijo a Hera, por favor, haz algo, que mi marido tiene un amante, castígamelos a los dos.
Uh-huh.
Y Hera dijo, mi venganza será terrible. Hubo acontecimientos que no vienen al caso para lo que queremos decir hoy, pero Hera los volvió locos a los dos, a Atamante y a su amante Ino. Atamante, al ponerse loco, empezó a hacer cosas que no hacen habitualmente los locos. Y no consultó al analista, ni... no. En general, los locos de los mitos griegos o se matan ellos, o le prenden fuego a un amigo, o confunden a su hijo con un chorizo y se lo comen.
Sí.
En este caso, Atamante confundió a su hijo con un ciervo lo que no sería nada si no fuera porque se le ocurrió casarla.
Uh-huh.
Y entonces a flechazo limpio lo corrió hasta que lo ensartó como churrasco de cruz. Mientras tanto, Ino, que también estaba loca, tomó a su hijo menor, Melicertes, y primero huyó, pero después lo arrojó un caldero de agua hirviendo. Es decir, la locura en Grecia consistía en algo pernicioso para los hijos. Y en la Argentina también,
sí,
en todas partes.
Uh-huh.
Pero en todos los mitos, la víctima principal y primera del loco son los hijos.
Uh-huh.
Y no está mal.
No, no, para nada.
Esa consideración. Aquí termina esta historia. En realidad sigue y se ramifica, pero lo que yo quería decir es que es muy peligroso casarse con un fantasma.
Está muy bien esto que dice, ¿eh?
Primero es peligroso y segundo es muy difícilmente evitable.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir casarse con un fantasma? Un fantasma no tiene una existencia completa, pero además por ahí tiene una apariencia que no se corresponde con la realidad.
Uh-huh.
Y uno por ahí se casa con otra persona, no con la que cree casarse. Eso es casarse con una nube, con Nefele o con un fantasma. Supóngase usted que cree casarse, a ver, ¿con quién, por ejemplo?
¿Me dice con alguien conocido?
Con Leticia Brady.
Con Esther Gori.
Ah, con Esther Gori, claro.
Porque a mí me gusta la mujer de sombrero.
Claro. Usted dice, bueno, me caso, incluso cursa las invitaciones.
Sí.
¿Qué dicen? Esther Gori, ¿sí?
Esther y Gabriel te invitan.
Sí, te invitan, qué sé yo, una foto de ustedes.
Sí.
Y le comenta a su amigo, sí, me caso con Esther Gori.
Uh-huh.
Pero, y se casa, pero no era Esther.
¿Pero cómo?
No es. Usted no lo sabe.
No.
No lo sabe porque así son los engaños del amor.
Uh-huh.
Uno cree que el famoso discurso, creí que eras Y, pero al final eras X. Bueno, creí que eras Esther Gori, pero al final resultó que era no sé quién. Ponga, ya que usted está poniendo los nombres,
sí.
Lo iba a decir. El enemigo es usted. Se casa con Cecilia Milone.
Ajá, ahí está. Que no, otra amiga.
Pero bueno, eso no sería nada. Por ahí se casa con otra persona poco recomendable que no nombraré.
Sí,
está bien. Y entonces, bueno, usted comienza su matrimonio con Esther Gori como cualquiera, tratando de hablarle de teatro,
ah,
y haciéndole chistes acerca de su sombrero, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta de que esta mujer no responde a estos estímulos.
Ajá.
Y se comporta como si fuera otra persona, como que es otra persona. Y usted entonces se da cuenta y cae en el viejo discurso amoroso de pensaba que X y sin embargo vi.
Uh-huh.
Yo creí casarme con una persona y me di cuenta de que me había casado con otra. Esto, que es metafórico, en el caso de Atamante fue real,
uh-huh,
literal. Así que la primera cosa es que no hay que casarse con fantasmas. Ahora, ¿cómo hace uno para no casarse con un fantasma? Si realmente el amor no es otra cosa que construir un fantasma para que el otro se lo amore.
Exactamente, Alejandro. Digo, parece ser que el único modo de no unirse a un fantasma es unirse con alguien que uno no ama.
Claro, porque las personas que no amamos no nos pueden engañar.
Uh-huh.
Solamente tenemos esa alucinación con aquellos que amamos. Con los que no amamos, no. Pero ahí viene un vigilante, efectivamente uno ve un vigilante.
Claro.
No veas, pero
no.
No, va.
No, ni a Cecilia Milone.
Mire bien. Así que por eso son tan convenientes los matrimonios arreglados.
Uh-huh.
No tienen en cuenta el amor, sino la conveniencia del dueño de la ferretería que necesita casar a su hija con el del corralón. Y la segunda cosa que hay que decir, ya la dijimos, que es que los hijos son víctimas de esta alucinación. Y si una diosa enloquece a los padres, el hijo más tarde o más temprano va a formar parte de la sopa.
Uh-huh.
Y ahora vamos a contar la segunda historia, que es la que queríamos contar, que es la de Admeto y Alcestis. Alcestis era la hija más hermosa del rey Pelias. Había sido pedida en matrimonio por muchos reyes y príncipes. Ay, me quiero casar con su hija Pelias. Pero Pelias, que no quería poner en peligro su poder, sin embargo le daba no sé qué, rechazar también a los pretendientes, porque imagínese que viene un príncipe, te lo rechaza y te puede hacer la guerra, yo qué sé. Entonces lo promovió un concurso y dijo: voy a dar en matrimonio a mi hija Alcestis al hombre que sea capaz de uncir un jabalí y un león a su carro y conduzca ese carro alrededor del estadio de carrera.
Es un poco difícil, no era fácil la prueba.
No es fácil porque el jabalí y el león normalmente no se dejan ungir. Ungir tampoco. ¿Cómo lo sabe cualquier sodero?
¿Cómo es eso de los soderos?
Y los soderos, ¿usted alguna vez vio un carro de sodero tirado por un jabalí y un león?
No.
Son caballos y mayormente camiones,
si no tiene, si ya ni caballos.
Bien. Un día, Admeto, que era un rey de feras, ocupó el trono y en su juventud había participado en la cacería del jabalí de Calidón y también en la expedición de los Argonautas. Un día Diego se enteró del asunto del ofrecimiento de Pelias y dijo: ay, me gustaría casarme con esta chica, me voy a entrenar para poder conducir un carro tirado por un jabalí y un león. Y se buscó ayuda de un dios. Él tenía buenas relaciones en el Olimpo y se consiguió un acomodo con Apolo. Parece que él estaba en buenas relaciones con Apolo porque cuando Apolo le concedió a su hijo Asclepio, Esculapio, ¿no?
Esculapio,
el don de resucitar a los muertos, Zeus se enojó y lo castigó, imagínese. Resucitar un muerto es una cosa de las consecuencias jurídicas muy horroroso. Y viene el muerto y los hijos ya han vendido la casa. ¿Y dónde está la guita?
¿Cómo?
Ese es el primer lío jurídico de una resurrección. Restitución del patrimonio. Ya no lo hemos gastado, dice el tipo. Bueno, por eso se usa enojón, imagínese. Me resucita a todos los muertos, tenemos un colapso jurídico. Y entonces lo mató por un rayo, con un rayo. Apolo, por auspiciar los dones de su hijo, fue obligado a servir por un año a un mortal. Y ese mortal fue Admeto. Apolo laburó para Admeto, con ese nombre, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿de qué laburó? De boyero. Admeto tenía bueyes y Apolo le manejaba los bueyes. ¡Sarasa! Ah, de ahí viene. ¿No? Por eso se hicieron amigos. Entonces viene Admeto y dice: mira, hay un concurso, Pelias le va a entregar la hija al que pueda ir con un carro tirado por un león caballero. Yo, está loco, dice Apolo. ¿Para qué quiere un carro? Bueno, no importa. Pero dice: yo te voy a ayudar. Igual ya lo había ayudado varias veces a Apolo porque le había conseguido el favor de que sus ovejas parieran muchas crías a la vez. Es un favor importante, ahora no me mire así como diciendo que no importa. Y Apolo aceptó el pedido. Le amansó él las bestias, hasta que finalmente Admeto, orgulloso, se presentó al estadio de Yolco conduciendo su carro tirado por aquel inusual par de animales para el arrastre. Y Pelias no tuvo más remedio que entregarle a su hijo. Y se produjo el casorio. No se sabe la razón por la cual Admeto omitió un sacrificio que era habitual a la diosa Artemis antes de casarse con Alcestis. Y la diosa se enojó y no tardó en castigarlo. Se sabe cómo es la diosa Artemis cuando uno se olvida de rendirle culto. Bueno, llegó la noche de bodas y Admeto entró justamente en la cámara donde debía esperarlo Alcestis. Cuenta el mito que estaba, se había tomado unos vasos de vino para animarse, se había hecho ungir, esta vez sí, con esencias, y se había dado una viada de
para oler lindo.
No para oler, sino para quedar brilloso y un poco resbaloso, porque para los lances del amor conviene estar, no ser abrasivo. La persona abrasiva se encaja entre los brazos.
Claro.
Y tiene que ser un poco deslizante. Que una caricia no se te atasque. Que la mano se deslice a lo largo de la piel y no quede ahí estropeada por la sequedad. Así que sabiendo esto, Admeto se hizo ungir de arriba abajo con aceite único.
Aceite verde.
Muy bien. Y se había hecho engalanar con guirnaldas.
Un hombre grande, ¿no? Ya era demasiado, le digo también.
Una guirnalda, ¿cómo? De esa de cumpleaños.
Claro.
¿Y dónde?
En todos lados.
Porque se necesitan, digamos, dos puntos de apoyo para que cuelguen las guirnaldas.
Claro. Iba con los brazos abiertos el tipo.
Probablemente, las guirnaldas colgándole por delante. Hola, dijo.
Un espantapájaro.
Pero Admeto vio que en el lecho no había ninguna adorable novia desnuda esperándolo, sino una maraña de serpientes siseantes. Bueno, Admeto hizo lo que yo hubiera hecho, ¿no? Salió corriendo y gritando en busca de ayuda. Socorro, socorro. Y otra vez Apolo apareció para ayudar a Admeto, y fue a ver a Artemis, hizo el sacrificio olvidado, le pidió a Artemis que lo perdonara, a su protegido, y obtuvo incluso esta promesa. Artemis le dijo, bueno, está bien, y además te voy a regalar esto. Cuando llegara el momento de morir de Admeto, lo salvaría, a condición de que alguien muriera voluntariamente en su lugar. Uh-huh. Mire lo que le doy a Admeto, dijo Artemis. Cuando usted se vaya a morir, muy bien, viene, si hay alguno de su familia o algún conocido, dice, momento, yo voy a morir acá en lugar del Señor, entonces, no te morís. Bueno, dijo Admeto, pero va a ser difícil, ¿no?
Sí, claro.
Esa gente que siempre,
a mí no me mire,
ya. O sea, difícil, ¿quién que va a morir? Porque bueno, no sé, dijo Artemis, ¿no?
Pero todo lo que puede, claro.
Bueno, pero el día llegó antes de lo que todos esperábamos. Cuentan que Hermes, el correveidile de los dioses, se coló una mañana en el palacio de Admeto y lo convocó al Tártaro. Le dijo, flaco, sonaste. Se produjo una consternación general. ¿Qué pasa? No, dice, aquí vino Hermes, dice que se muere Admeto. Pero Apolo, otra vez Apolo, ¿no? Ganó un poco de tiempo, emborrachó a las tres parcas, que son las que cortan el hilo de la vida, o al menos una de ellas. Ya se emborrachó con un par de cañas, ganó un poco de tiempo. Uh-huh. Mientras tanto, Admeto corrió a la casa de sus ancianos padres y le dijo, papá, mamá, dice, mirá, papá, me voy a morir, pero me dicen que si alguno de ustedes, que ya están viejos y se han vivido,
y total te duele todo.
Y son un poco miserables, qué sé yo. Quiere morir en mi lugar, dice, yo me voy a salvar. ¿Qué les parece, Y dijo él, no, le dije yo. Y se negaron rotundamente los viejos. No, dice, ¿qué te pensás? Dice. Dijeron que aún les quedaba mucho por disfrutar del mundo, y que debería contentarse con lo que le había tocado. También los padres eran de la misma naturaleza, ¿no?
Ajá.
Muy grande. Bueno, después fue a ver a algunos amigos, nada, me pones en un compromiso, dice.
Tengo que llevar a mi suegra a un lado, dice, y no con gusto.
¿Hubieras venido ayer?
Yo como es.
Y en eso, che, ya el tipo estaba por morirse nomás, y apareció Alcestis, que sin decir nada, bebió un veneno en lugar de su marido y descendió redondamente al Tártaro, ¿no? Al infierno. Y allí, en el infierno, consideraron que era un error que una esposa muriera en lugar del esposo. Y la devolvieron a la vida. Eso era el infierno.
Sí.
Parece que Perséfone, que era la mujer de Hades, el dueño del infierno,
uh-huh,
admirada por aquel sacrificio que había hecho Alcestis, la devolvió espontáneamente. No, si usted estuvo fenómena, siga viviendo. Pero algunos cuentan una versión diferente. Dicen que Hades se presentó en persona a llevarse a Admeto, no Hermes. Vino Hades, el propio jefe del infierno, y Admeto salió rajando. Y entonces Alcestis ahí se ofreció voluntariamente a ocupar el lugar. Ocurrió, sin embargo, que Heracles, el héroe griego, se encontraba de paso por Feras en ese momento. Vio que en el palacio ustedes estaban de lamentarse, preguntó qué pasaba, le contaron todo el día. Se estaba por morir Admeto y después vino a Cesta y se murió, qué sé yo, bueno. Y él mismo fue a los infiernos para regresar con Alcestis, más joven y más hermosa que nunca. Eso es el adorno también.
Se sabe.
Bueno, evidentemente todo salió bien. Por el gesto enorme de su amada, reconocido por los dioses y por los funcionarios infernales, digo el gesto, ¿no? Almeto pudo eludir la muerte, al menos por un tiempo. Y este era el matrimonio venturoso. Pero no, porque finalmente ambos volvieron a morir.
Y esta vez para siempre.
Y esta vez para siempre. Uh-huh. Así que lo que me preguntaban en la conferencia de prensa, si todas las historias terminan mal. Es cierto, todas las historias terminan mal. Los finales felices son solamente finales provisorios. Uh-huh. Son finales aparentes. Si usted sigue, la cosa termina mal. De todos modos, es de buen artista terminar la historia donde debe terminar. Y no seguirla como hace ser, ¿no?
Sí.
Es un pequeño historia como más. Y dice, ¿y cómo? ¿Y después qué pasó? ¿No? Yo le digo, se casaron, fueron felices, así, ¿no? Se fueron a vivir.
¿Mucho tiempo?
Ya.
¿Tuvieron chicos?
Ya. Y después cuando crecieron los chicos, reconocieron que no, qué sé yo.
¿Fueron hijos deseados?
Que no.
Escarba mucho el hombre.
Y bueno, déjeme vivir.
Bueno, y acá está bien, ¿no? Tener a alguien que se presente a morir en lugar de uno. Es tan conmovedor que entonces se produciría, si se trata de dos personas bien nacidas, algo así como lo que suele ocurrir entre dos amigos cuando alguien se apresta a pagar un café. Uh-huh. Viene el... No, no, dice, lléveme a mí, dice. No, ¿qué hace? ¿Qué hace de acá? Voy yo, voy yo, máteme a mí.
No, por favor.
Sí,
no,
justo, como, ¿qué tenemos para morir de más?
Ya, sí, y mi vida no vale.
Lo que sí tiene de venturoso esta segunda historia es que el tipo eligió bien.
Uh-huh.
Eligió bien. Y el otro no, el otro eligió un fantasma. Una noche. Uh-huh. Así que, ¿a quién quiere dedicar esto?
Y todos los boletos son para el Cestis, Alejandro, claro. que era hermosa, que sabía amar, que era capaz de dar la vida por lo que amaba. Pensaba en Almeto en un momento como posible dedicando, sobre todo por la amistad que había ganado de Apolo, que había trabajado para él. Creo que cuando uno ha estado por encima de alguien y esas personas lo reconocen y le guardan agradecimiento, algo bueno debe tener. Pero después tuvo esos gestos que lo delucieron un poco, ¿no? Y Apolo también se ha portado bastante bien.
En este caso se portó bien. ¿Mm? Y yo, sin embargo, mire, nada más que para jorobarlo a usted,
¿sí?
Le voy a dedicar esto a Néfele, a la nube, al engaño, a la ilusión.
Al fantasma, se lo dedica.
Al fantasma, a lo que percibimos pero no es. Mire, usted sabe, porque me conoce bien, y Stranacci también lo sabe, que yo prefiero lo que percibo a lo que de verdad es.
Uh-huh.
Y no importa si de verdad este no es el Club Defensor de Santos Lugar. Yo percibo esto, lo que importa es lo que yo percibo. Uh-huh. Ayer creo que también lo decíamos, me parece que hoy vamos a hacer el mismo programa de ayer.
Bueno, pero si usted lo percibe como de hoy...
¿De qué me importa a mí si en verdad, en el fondo de su corazón, una mujer no me quiere? Si a mí me hace creer que me quiere, y yo percibo esto sin ninguna grieta,
uh-huh,
de forma perfecta. Y al revés, recordamos aquella vieja historia que tanta gracia nos hacía, del tipo que se hace tirar las cartas por una bruja, que le dice que su novia, que lo rechaza tercamente, en realidad lo quiere, y el tipo está loco, no, dice... Dice lo que me dijo la bruja, mi novia me quiere. La novia en ese mismo momento está revolcándose con otro tipo, en otra parte.
Al que supuestamente no quiere según la bruja.
Que a lo mejor según la bruja no lo quiere.
No.
Bueno, yo sé cuál quiero ser.
Seguro.
Bueno. Hemos resuelto amueblar estas dos historias. Historias de matrimonios y de amores. Por un tango que se llama Mal de Amores.
¿Por qué?
Porque no teníamos el tango bien de amores.
Uh-huh.
Y porque el tango bien de amores no existe en ninguna forma.
Ajá.
La milonga está todo bien con mi novia es perfectamente ineficaz.
Sí, es muy bien.
El arte está hecho de lo que falta, de lo que se ha perdido, de lo que corre uno el riesgo de perder, de lo que ha muerto, de lo que no está. Lo que está y lo que sobra son cosas de burgueses satisfechos.
Uh-huh.
Así que únicamente tenemos el tango Mal de Amores, que es el que vamos a escuchar en la versión de la orquesta de Horacio Zagá. Adelante.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Horacio Zagá interpretando de Laurens, Mal de Amores.